La pornografía infantil, este tal vez es uno de los dramas y de las lacras sociales que más afectan a la sociedad en los últimos años. Niños que se ven expuestos por su relación, su vínculo, su permanente permanencia en la, perdón la redundancia, en las redes sociales y en la internet, expuestos a la pornografía.
Y la falta de compañía de los papás. Qué pena, pero es que hay que estar cerquita por lo menos y estar chequeando qué es lo que están mirando.
Un dato que revela una investigación que acaba de salir a la luz pública indica que la DIJÍN, que tiene una unidad dedicada exclusivamente a perseguir delitos en la internet, ha cerrado 13.200 sitios que estaban dedicados a pornografía infantil, Cata.
Y es que, William, este es un negocio que mueve más de 10.000 millones de dólares. Claro. Por eso es que hay tantas personas detrás de enganchar a los niños. Mire, lo que va del año, la Policía Nacional ha bloqueado 553 sitios colombianos dedicados a distribuir pornografía infantil en internet, y hasta el 31 de enero de 2015 fueron reportados 12.998 casos de acoso sexual a menores, de los cuales el 46% se relacionó con ciberacoso y contenido pornográfico de niños, niñas y adolescentes. Además, hay una organización que se llama InHope, que es un organismo internacional que regula 41 líneas de denuncias de pornografía infantil en 36 países, y esta establece estas cifras que uno de cada tres usuarios de internet es un menor de edad, así que están totalmente expuestos a este tipo de redes.
También se habla, Cata, mire, de 300 millones de sitios web relacionados con pornografía infantil, y acá hay un tema delicado, no solamente la pornografía que se hace utilizando niños, que pasa aquí en Colombia, que pasa en varios lugares, parece que al día en nuestro país hay 24 casos relacionados con el tema, sino también la cantidad de pornografía que se mueve en las redes, pero ¿sabe algo? Y no se ha hablado mucho de este tema, no solamente en las páginas oficiales de pornografía que un papá fácilmente puede bloquear. Usted puede encontrar pornografía en Twitter, en las redes sociales como Tinder, en Snapchat, pornografía abierta, porque si bien páginas, Facebook es la que tiene más regulado este tema, y si bien ellos tienen unos filtros para detectar rápidamente pornografía y retirarla, igual que YouTube, siempre se escapan cosas. En Twitter es muy sencillo encontrar cuentas de pornografía masculina, femenina y muchas imágenes muy explícitas, y está al alcance de niños de todas las edades.
Lo grave de esto, Esteban, es que no se cae en la pornografía infantil de lleno, de golpe, de un momento a otro. Es decir, es un proceso que va lentamente atrayendo al niño hasta que termina expuesto en las redes.
Hace poco tuve oportunidad de conocer una red paralela a Facebook, que la palabra en inglés, me perdonen, es una grosería, pues se llama Fuckbook, que es precisamente como un Facebook, pero para buscar parejas para tener sexo. Y ahí también hay forma de atrapar a los niños. Es impresionante cómo hay ciertas formas de ciberacoso, de que ellos envíen fotografías, después los extorsionan, e inclusive hay un 1% donde terminan ellos siendo trabajadores sexuales o esclavos sexuales.
En esto hay mucho silencio, y por lo menos en lo que hay reportado son 24 casos diarios en el país, que suena muy bajito realmente a lo que debe ser, pues, este asunto. En lo que va corrido de enero a hoy, han sido reportados 742 casos relacionados con abuso sexual contra menores de edad en internet, que se suman a los 21.000 casi 300 eventos reportados desde que se mide este delito, para que sepan, en mayo de 2012.
Pues mire, es que esto es como todo lo ilegal, y es que produce mucho dinero.
Claro.
Hay gente que dice, la investigación acá que estamos exponiendo, llega a pagar hasta 217.000 pesos por fotografías o videos en las que aparezcan menores de edad. Doctora Victoria Cabrera, coordinadora de la investigación del Instituto de Familia de la Universidad de La Sabana, buenos días.
Buenos días a todos ustedes y a los oyentes.
Impresionante los resultados de esta investigación. ¿Qué está haciendo la universidad, en qué está trabajando para evitar o hacer conciencia en los padres de familia y en sus hijos para que no caigan en redes de prostitución y de pornografía infantil?
Sí, como tú lo dices, es importante trabajar de manera muy cercana y constante con los papás, sobre todo la presencia de los papás es muy importante, de manera que estén muy cercanos en edades tempranas, sobre todo en edades tempranas, en la medida en que el hijo va adquiriendo autonomía y va adquiriendo criterio, producto de un diálogo cercano con los papás, de discusiones sobre el tema, de reflexiones, en la mesa de comedor, en el carro, donde quieran, pues va desapareciendo el papá, pero lo importante es en crear ese criterio para que cuando sean adolescentes y adultos lo tengan bien claro y bien fundamentado.
Claro, y el entorno del niño, sobre todo en ciudades grandes como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, en fin, en algunas de estas que he mencionado, todavía hay la posibilidad de almorzar a la casa, o digamos de estar con los hijos un poco más de tiempo porque no hay tanto trancón, bueno, en fin, pero el tema es que el entorno del niño también se extiende a la empleada del servicio o a la tutora que les ayuda con las tareas,
la
o que
niñera.
Está acompañándolos, exactamente, así que esa educación, más allá de que la tengan los papás también, deben tenerla quienes los acompañan, quienes están con ellos, porque muchas veces unos no son tan responsables, se dedican a hacer otras cosas y los niños quedan sueltos a su suerte.
Así es, y yo incluiría dentro del listado que tú has hecho a los compañeritos del mismo curso. A veces los mismos niños se cuentan este tipo de conocimientos, se comparten este tipo de experiencias, y educar a estas otras personas también es importante, estar cercanas en cuanto a los lineamientos que los papás les quieren dar a sus hijos, y ellas mismas estar capacitadas para que estén pendientes y que le informen a los papás sobre lo que encuentran, sobre el criterio que le están inculcando a sus hijos, su manera de pensar sobre el tema, y estas personas también tienen que estar involucradas en esta educación.
Doctora Cabrera, yo recuerdo la época en el colegio muy pequeño, cuando fue las primeras veces que mis compañeros hablaron de sexo o que llevaron algún material pornográfico, y ese es realmente el primer acercamiento real.
Exacto,
con el
exacto.
sexo. ¿Qué debe hacer un papá en este momento, una mamá, que quiera en realidad hablarle de esto a sus hijos de frente, sin morronguería, para que en el futuro tengan la confianza de decirle, oiga, estoy en esto, estoy en lo otro, y no corran riesgos?
Dos cosas. Una, hablar de este y de otros temas con naturalidad. Sí, que sea un tema más que se trata en la comida, en el carro, como digo, en la casa. Y dos, que también haya una alianza cercana con papás del curso, ¿sí? Que los mismos, hoy en día la tecnología lo facilita, ojalá por ejemplo tengan un grupo en WhatsApp, tengan un correo de todos los papás para que digan, bueno, mi hijo llegó con esto, ¿qué pasó con lo otro? ¿Ustedes qué les ha pasado? ¿Su hijo qué ha dicho? ¿Sí? Esa comunicación entre los papás es muy importante, por algo los papás escogen un colegio determinado,
claro.
Entonces seguramente ellos estarán en la misma línea en cuanto a la educación de estos temas, y ese apoyo entre los papás es clave.
Claro, pero mire que usted ha tocado un punto muy importante, dice el colegio, porque los colegios están teniendo charlas, están siendo un poco más abiertos frente al tema de la sexualidad y demás. Lo cierto es que uno escucha niños de colegios muy renombrados que dicen, a nosotros llegan, nos hacen una charla y nos reparten condones como locos de protéjanse, mucho más allá de realmente darles unos lineamientos permanentes que les ayude a manejar pues lo que es natural y obvio como el sexo.
Tienes toda la razón, y esa estrategia de dar condones, e incluso he oído colegios que quieren poner dispensadores de condones en los baños, pues es una estrategia puntual que es momentánea, pero que no va al fondo del asunto, que no va al fondo de la inquietud de los papás y de la formación de los niños. Entonces la palabra clave es educación, formación. Esto es mucho más lento, es un proceso más demorado, dar criterio, reflexionar sobre el tema, discutir, que el papá dice una cosa y el hijo no está de acuerdo, o al revés, el hijo expone una idea y el papá la contradice. Esto es mucho más difícil. Esto lo vemos en la docencia los que somos profesores, pero queda mucho más impregnado, asimilado un conocimiento en un educando, en un estudiante, en un hijo en este caso, cuando ha sido discutido y producto de un proceso, que cuando ha sido impuesto o cuando ha sido con una estrategia en donde no lleva a ninguna discusión ni a ningún análisis profundo.
Muy importante tener en cuenta todas esas recomendaciones, porque va a prevenir que su hijo, su hija pueda caer en una red de pornografía infantil. Pero esto, como bien mencionábamos, Cata, hace algunos minutos, no arranca espontáneamente. Aquí hay un proceso.
Sí, entre este abusador y su víctima comienza un proceso para ganarse su confianza.
Acercamiento.
Evidentemente un niño no se va a quitar la ropa frente a una cámara en una primera instancia. Pero todo este proceso gesta de a poquito, ganándose la confianza, todos los días acercándose a él. ¿Cómo pueden hacer los padres para darse cuenta que hay alguien que le está todos los días hablando si se supone son sus amigos?
Un signo de alerta.
Eso? Claro. ¿Cómo se controla eso? Porque entre esos amigos puede salir esta persona que termine buscando la manera de abusar de su hijo.
Doctora Cabrera.
Claro que sí. Para nosotros los psicólogos la palabra clave es supervisión. ¿Esto qué quiere decir? Estar pendiente de los hijos. No hay excusa que tengo mucho trabajo, que tengo deportes, que tengo una vida social activa, que tengo... Cuando usted tiene hijos, sus hijos tienen que estar dentro de sus prioridades como su trabajo, como su vida social, como... Tienen que estar dentro de sus prioridades. Las casas deben estar con puertas abiertas, excepto para vestirse o para situaciones íntimas, pero ojalá en las casas se mantengan las puertas abiertas, los computadores en sitios públicos de la casa... Sí, para que los papás estén pendientes. Y además, que los papás tengan una relación cercana, ¿sí? Con quien estás chateando, que pasen de vez en cuando, que pregunten, y que al establecer una relación cercana, puede ser que el papá no es el que esté supervisando, sino que en alguna ocasión el hijo se acerca y le dice, papá, me escribió esta persona y me está diciendo algo que no me gusta. ¿Me dices qué debo hacer? Mamá, esta persona me está diciendo que haga esto, ¿qué hago? O me están diciendo palabras hostiles, ¿no? No sé cómo contestar. Insisto, hay que dar herramientas al principio, pero progresivamente el adolescente o el adulto, por supuesto, tendrá ya el suficiente criterio para poder contestar de manera autónoma. Hay papás que en ocasiones les da miedo meterse en la vida íntima de sus hijos y en edades tempranas hay que hacerlo. Revisar la maleta que llevan al colegio, revisar, estar pendiente detrás de la pantalla del computador de con quién se escriben, de qué dice ese correo electrónico, con quién están chateando o en las tabletas o en los celulares. Hay que estar ahí.
Cinco claves para evitar que su hijo sea víctima de la pornografía infantil en internet. Es una alerta bien importante que se está lanzando desde el sector de la academia. Doctora Victoria Cabrera, muchas gracias.
Con mucho gusto. Un abrazo a ustedes.